La predicación de esta mañana que nos traerá Octavio se basa en un texto de Hebreos, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 14. Hebreos 12, del 1 al 14, dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Otra vez, nuevamente, estamos aquí delante del Señor, de su presencia, y el texto que hemos leído viene dado por un texto que compartió nuestro hermano Jaime un jueves, hace dos semanas, sobre el texto de Romanos 12:12, que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Y de ahí me vino a mi mente y a mi corazón el hecho de que dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesucristo nos habla de su gozo completo. En la vida del hombre y en lo más profundo de hombres y mujeres, sabéis que estamos buscando todos la felicidad. Y la Biblia es muy rica en ese término, es el gozo del Señor. Fijaros bien cómo dice la palabra Pablo desde la cárcel: gozaos en el Señor siempre. Cuando el pueblo estaba cautivo del imperio persa, Nehemías le dice a un pueblo casi derrotado, triste: gozaos en el Señor. ¿Por qué estáis tristes? Dice: porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y David, en el Salmo 51, un hombre caído, arrepentido, le dice al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. No de mi salvación, de tu salvación. Y la palabra insiste en los Salmos: la salvación es de Jehová. Y Jonás, en el vientre del gran pez, en una hermosa oración, dice al final: la salvación es de Jehová. Y en ese mismo momento, el pez lo arrojó hacia afuera, en tierra firme. Porque la salvación de Jehová es libertad, es liberación, es liberación. El término que usa la palabra es jara, que es gozo, alegría. Y añade otro término que es pleroma, que es completo, cumplido, consumado, realizado. Es un gozo completo, un gozo del que no hay nada que quitar, ni añadir, ni mengua, ni crece. No está sujeto a las circunstancias. No depende de si va bien o va mal. No depende de si estás enfermo o tienes salud. Si eres rico o eres pobre. Para el mundo, la vida del cristiano es una vida aburrida y triste. Para los religiosos, es una vida de austeridad y deberes sin fin. Para el cristiano, la vida en Cristo, la vida espiritual, es un banquete. El gozo cristiano es algo extraordinario. Extraordinario. No hay palabras para definirlo. Con el gozo puesto delante de él. No tiene nada que ver con la alegría del mundo. Como sabemos, a todo placer humano le sigue como siempre el dolor y el sufrimiento. El placer va tan unido al dolor como va unida en una moneda la cara y la cruz. En Juan 15:11, cuando Jesús habla de la vid y los pámpanos, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Y nuevamente, en la oración en la cual intercede por cada uno de nosotros, dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. De lo cual, y con otra expresión, Jesús dice que de vuestro interior brotarán ríos de agua viva. Y ese brotar del agua es gozo y alegría. Jesús nos da ese gozo. Es un regalo. El término jara viene también de haris, que es gracia, que es regalo, que es bondad, que es misericordia. Los creyentes de Éfeso son un ejemplo de celo, de trabajo, de paciencia, pero han perdido su primer amor. Han perdido el gozo del cristiano. Han perdido entusiasmo. El Señor es feliz. Es gozo puro. La recompensa entra en el gozo de tu Señor. O cuando hace fiesta, cuando viene el hijo pródigo, hagamos fiesta. Y el Señor quiere compartir su gozo, quiere compartir su felicidad con cada uno de nosotros. Algunos piensan que Jesús es, para algunos es un Superman, es, vamos, con el gozo puesto delante de él, ante la cruz, ¿verdad? Pero no era ningún Superman. Tampoco es alguien que es taciturno, paliducho, lánguido, o que es debilucho. Nada de esto. Para mí el Cristo es otra cosa, ¿verdad? 20 años de trabajar de carpintero, y conste que en aquel tiempo trabajar de carpintero era totalmente diferente de hoy. Pensemos que era un trabajo de serrucho constante, ¿verdad? De martillo, trabajando la madera. 20 años de carpintero. Y después era un viajero incansable andando por los diferentes países de Palestina. No era debilucho, era un hombre fuerte, sano y con sentido del humor. Y él nos hace un regalo, pero no lo podemos retener, ni guardar, ni poner en conserva, ni enterrar. Para el autor de Hebreos, el gozo es para cristianos maduros, que pelean, que hacen camino, como decía el poeta, se hace camino al andar. Como hemos visto algunas veces, la higuera en plena fertilidad con sus hojas y sus higos, qué gozo, ¿verdad? Qué gozo en un árbol cuando tiene fruta y tiene hojas y tiene flores. Es para aquellos que viven en el gozo de su Señor. Hay creyentes que viven de cualquier manera y luego se extrañan de perder el primer amor, de perder el gozo del Señor. Para vivir ese gozo es imprescindible, es necesario aceptar la disciplina del Señor, el esfuerzo. Como dice muy bien a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La palabra disciplina, paideo, significa instruir, educar, enseñar, corregir, disciplinar, castigar, azotar. Dios nos educa, nos corrige. Sin esa disciplina podemos perder el gozo. Dice en el versículo 11, después de recibir la disciplina del Señor, este da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos educa, nos corrige. La importancia de que tiene aquí en este texto la educación, la disciplina que el Señor ejerce, se repite por 8 veces en ese texto. Decimos del Señor porque el hombre ha confundido ese término de disciplina y piensa en la disciplina militar o la que se ejerce en una prisión. La disciplina del Señor es diferente, es para bien. Dice, este os disciplina el Señor para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cuáles son los ingredientes de esa disciplina? Tener en cuenta la gran nube de testigos. Esto es importantísimo. Testigos de Jesucristo. En esa nube de testigos hay un testimonio de parte de Pablo que se extiende a todo lo largo de nuestra historia y que se ejerce también en todos los testigos que dan testimonio acerca del Señor. En el Espíritu Santo, en el poder de Dios, vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Testimonios de creyentes en trincheras, en plena guerra, en campos de concentración. Si no, buscad todos esos testimonios, esa grande nube de testigos que nos acompañan. El cristiano tiene una carrera y para ello se requiere dos cosas: dejar la carga del pecado, dejar lo que queda atrás. Como dice Pablo, no, hermanos, todavía no soy lo que debo ser, pero sí, eso sí, olvidando el pasado y con la mirada fija en lo que está delante, me esfuerzo hasta lo último por llegar a la meta y recibir el premio que Dios nos llama a recibir en el cielo, en virtud de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. No se puede seguir a Jesucristo cargando con el pasado o ir cargados con el pecado. Hemos de dejarlo atrás. En segundo lugar, correr con paciencia, con perseverancia, bajo circunstancias adversas. Dice Jesús, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así pues, la lucha, el esfuerzo están presentes en cada una de nuestras vidas. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Acerca del esfuerzo y de aquello que hemos de aportar, hay una anécdota sobre un personaje que es Goldberg. Él poseía, dice, el más hermoso jardín de la ciudad, y siempre que pasaba por allí, el rabino le decía a Goldberg: tienes un jardín que es una preciosidad. El Señor y tú sois socios. Él respondió: gracias, rabino, respondía Goldberg, a la vez que hacía una reverencia. Y así durante días, semanas y meses, al menos dos veces al día, cuando se dirigía a la sinagoga o regresaba de ella, el rabino decía lo mismo: el Señor y tú sois socios. Hasta que Goldberg empezó a fastidiarle lo que evidentemente pretendía ser un cumplido por parte del rabino. De manera que la siguiente vez que el rabino dijo: el Señor y tú sois socios, Goldberg le replicó: tal vez tengas razón, pero tendrías que haber visto este jardín cuando el Señor era su único propietario. Este es, verdaderamente nos da una idea clara de que el Señor nos regala una vida, un cuerpo, un jardín, para que lo cuidemos, para que lo cuidemos, tanto el alma como el cuerpo, sin separación. Y ahora viene el punto principal para vivir en el gozo, y es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Es el autor y consumador, o quien perfecciona nuestra fe? ¿Y qué vemos? Vemos su gozo, gozo que ni siquiera la cruz puede disipar. Cristo menosprecia la vergüenza, no busca la aprobación ni el aplauso de la gente. Mirar a Jesús no solo en la cruz, sino también en su victoria. Es Señor y Rey, está sentado a la diestra de Dios. Para vivir el gozo del Señor hemos de mirar a Él, hemos de aceptar su cruz. Y cuando es así, aceptamos también nuestra propia cruz. Y podemos combatir. ¿Combatir contra qué? Contra el pecado, no contra el pecador. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, cuando sentimos realmente al Señor que nos disciplina, que nos dirige, que nos consuela, que nos da fuerzas, no es esta disciplina para fastidiarnos, al contrario, es para provecho de nuestra vida y para que podamos participar de su santidad. Y entonces, a partir de ahí, es como podemos afrontar los problemas que salen a nuestro paso. Solo que no podemos descuidar la guardia. Sobre esto ya Martín Lutero tenía bastante experiencia al decir: yo pensé haber ahogado al viejo hombre, pero resulta que el muy taimado sabe nadar. De modo que ahí está la lucha que tenemos todos por delante. Y como os decía, la Biblia está repleta del gozo del Señor, de la felicidad del Señor, que quiere compartir con cada uno de nosotros. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo se verá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. En esa carrera y en ese caminar podemos y debemos aprender, crecer y disfrutar del camino. Regocíjate en los planes que Dios tiene para ti. Ten paciencia si sufres y nunca dejes de orar. Así pues, hermanos, más que mis palabras que os pueda dejar, lo que el Señor realmente nos recomienda es que miremos a Él, porque Él es la fuente de toda felicidad. Y aunque nos parezca mentira, ese gozo es un milagro que opera en miles de criaturas que a lo largo de su historia han dado testimonio de que realmente el Señor vive y que en Él han resucitado y a pesar de sus dolores y de sus problemas pueden sentir como Dios, la fuerza del Señor, es nuestro gozo. Que Dios bendiga. Amén.